8:06. Bienvenidos, regresamos en Hora 20. Para quienes nos siguen en La Opinión se ve en Facebook Live y para quienes nos siguen a través de Twitter en @Hora20. Y para quienes también quieren participar, contéstenos ya. ¿Cree usted que el uso de tabletas en lugar de taxímetros reducirá los abusos en las tarifas de taxi? Hashtag paro de taxistas, hashtag la opinión se ve. Sí o no, los resultados vamos a darlos más adelante. Pero además quiero contarles que ya están participando en estas preguntas de las que estamos hablando varias personas que nos siguen sobre el tema precisamente en Facebook de legalizar Uber, pero con todos los impuestos como los amarillitos. Eso dice Jairo Parra. Yo creo que los taxis deben ser más asertivos ante la implementación de la tecnología, ya que esta será fundamental y que otras empresas no tendrán miedo a hacerlo. Vamos a ir contándoles lo que opinan también a través de las redes. Eso es Edwin Barrera. Pero quiero continuar con nuestros panelistas. Ya Ramiro y Jorge Iván Cuervo han planteado sus posiciones frente a este tema. Esa primera pregunta, el círculo vicioso, protesta, acuerdo, protesta, ¿cómo romper y cómo nos estamos acostumbrando a ese país de conflictos no resueltos? ¿De qué manera romper ese círculo?
Dos temas, Diana. El primero, yo quisiera empezar con el tema de los taxistas y después mirar lo de los conflictos sí. No resueltos. Estamos en una economía digital, acá en estudio nos están acompañando jóvenes que tienen ya costumbres muy diferentes a las que yo tenía y no tenemos mucha diferencia de edad, tal vez una década, dos décadas,
bueno,
como máximo.
¿Cuántos años está cumpliendo?
38.
Sí, es que es muy joven.
Pero hay que explicar, ¿no?, que hay otros jóvenes porque
deben tener
si la gente
alrededor
nos escucha,
de 20,
no
21 años.
Los jóvenes son los que nos están acompañando en estudio hoy, que vamos ahorita a permitir que la cámara los...
No,
los,
también me estaba refiriendo a Ramiro.
Ah, ok, perfecto.
Pero lo que quiero decir es que la tecnología está cambiando y ya entre personas que no nos llevamos tanto tiempo, hay cosas que ya nos asaltan por completo. Por ejemplo, la música, yo compraba CDs, ustedes ya no entran a comprar un CD, ya no entran a comprar la música, la forma como se estaba comprando antes. El turismo se está haciendo de una forma totalmente diferente. Ya la gente busca a través de Airbnb, que es una plataforma donde uno puede quedarse en una habitación, buscar varias opciones para que sean mucho más baratas. Uno antes llamaba para una reserva en un hotel, uno ya le dicen varias plataformas cuál es la reserva más barata y dónde se puede quedar. Entonces todo está cambiando y lo mismo pasa con los taxis. Los taxis no pueden decir Uber no puede entrar, porque si decimos Uber no entra, pues al otro día va a entrar Cabify o como les queramos llamar, porque esa tecnología está y esa economía digital existe. Y esa economía digital dice que tenemos 430 mil usuarios de Uber, que tenemos más de 30 mil personas que están manejando taxi, que tenemos más de 17 ciudades donde se está prestando, que hoy casi todos los domicilios ya no se hacen pidiéndole al restaurante tradicional, sino que también existe una economía digital donde uno paga por ese domicilio en una red donde están todos. Entonces, lo que hay que buscar es que el gobierno entre a regular esto. ¿Cómo? No puede entrar a prohibir esto desde mi no puede entrar a prohibir estas tecnologías, porque eso sería cooptar la innovación, y uno la innovación no la puede parar, pero sí debe buscar que haya la posibilidad que se preste un mejor servicio. Hoy los taxistas, hace 10 años no se preocupaban por un mejor servicio, hoy ya se están preocupando por un mejor servicio, se están preocupando por tener un aseo mejor de los carros. Hoy los taxistas se están preocupando porque haya paseo o no haya paseo millonario y que el trato al cliente sea mejor. Entonces esto sí sirve. ¿Qué hay que hacer? Regularlos para que haya, como decía un tuitero.
Pero, es que el punto está ahí y por eso tengo que volver a preguntar, hacer nuevamente la pregunta, y no sé en cuántos programas la he tenido que hacer. ¿Por qué no se ha reglamentado Uber? Y el tema no pasa de ser un tema de un par de multas de Superintendencia de Transporte, y la cifra fue de 374 en agosto. Llevamos 8 años en este gobierno. El tema de tecnologías, de cambio de relaciones laborales para lo digital, de cambio de relaciones personales para lo digital, de toda esa nueva realidad tecnológica, pues no es de hoy, ni de hace, o sea, llevamos cuántos ministros de transporte y cuántos ministros de comunicaciones y no hay una regulación.
Y para allá iba, lo logró México. Tal vez México es lo más asertivo en el tema de Uber.
¿De qué manera?
México logró primero que no existiera como el UberX, sino que efectivamente existiera un Uber superior que equivaldría acá al Uber Black, que ellos aportaran y pagaran y hicieran parte de tema de formalización. Y eso fue muy importante y se logró un acuerdo con los taxistas. O sea, lograron unos mínimos de competencia, pero no se puede eliminar la competencia porque el único que pierde con la competencia es el usuario. Y para allá voy, usted tiene toda la razón. El gobierno no puede dar unas señales por el Ministerio de Transporte y otras señales por el Ministerio de Comercio, sí, por el Ministerio de Industria de Comunicaciones, por el Ministerio de las TIC, de la Información y las Comunicaciones. Por el Ministerio de Transporte, lo que nos dicen son sanciones, y ya le han impuesto 3 sanciones, cada una de 400 millones de pesos a las plataformas por parte de la Superintendencia de Transporte. Pero el Ministerio de TIC dice se tienen que permitir estas plataformas porque nosotros, si esto se tuviera que cerrar, nos tuviéramos que cerrar, por ejemplo, otras páginas de Internet. Yo creo que lo que hay que lograr es que haya una unidad de política, y esa unidad de política, lo único, cuando no se entienden los dos ministros, la tiene que dar el presidente y por fin sacar una regulación. Entonces yo creo que somos muy débiles.
En la época de Germán Vargas Lleras, que dijo que en 6 meses iba a arreglar el problema de taxis y Uber, no ocurrió. En ese momento estaba Diego Molano. Entre ellos dos hubo diferencias
se logró.
Y hoy tenemos al señor David Luna y tenemos a Germán Cardona, que acaba de entrar, y esperaríamos, voy a pedir incluso que me comunique al doctor Cardona, a ver, frente a ese tema de transporte, pues que él nos puede decir en qué va ese proceso, y también si el doctor David Luna nos quiere contar qué es lo que se ha hecho en esto, porque los dos anteriores, ni Vargas Lleras ni Diego Molano, dejaron el problema solucionado.
Se logró un acuerdo, y ese acuerdo no se pudo llevar a la práctica, por el siguiente tema. Yo creo que hemos tenido un gobierno débil. ¿En qué sentido? Que queremos solucionar rápidamente los paros. Entonces vamos y solucionamos el paro de Buenaventura y dejamos unas cosas que no podemos cumplir. Vamos y solucionamos el paro del Chocó y dejamos unas cosas que no podemos cumplir. Ya nos están diciendo que vamos a salir a paro agrario porque se están dejando unas cosas sin cumplir. Se soluciona un paro con taxistas y se dejan cosas por cumplir como si el tiempo no pasara, y el tiempo es lo único que siempre pasa. Entonces, cuando se cumplen los plazos, pues se llevan de nuevo a los paros. Entonces, yo creo que también ha faltado mayor rigurosidad en el tema de las negociaciones. Y estoy de acuerdo con Ramiro, ya para cerrar en algo. Yo creo que sí nos ha servido tener un país que ha mejorado, no todo es malo, en estándares de educación, la gente ya sabe que puede protestar, que tiene acciones como la acción de tutela,
claro, pero
y esto está llevando a que se puedan ejercer esos derechos.
¿Cómo la conciencia de los derechos termina favoreciendo, digamos, al ciudadano, pero también generando unas situaciones que se repiten, y dónde está, digamos, la imposibilidad de lograr romper ese círculo de protesta?
Yo no estoy tan segura que termine favoreciendo a los ciudadanos. A mí me parece que muchas de las protestas no necesariamente, cada caso es muy distinto. El caso de los taxistas me parece que ha primado la ambigüedad. El gobierno no se ha querido dar la pela porque eso no es popular, es decir, no es popular irse contra el Uber, pero por otro lado tienen un grupo de presión.
No es popular irse contra los taxistas.
Los dos tienen un grupo de presión, pero tampoco es popular ante la opinión.
Es decir, 30.000 personas, claro, utilizan Uber hoy.
Sí,
¿cuántos,
exacto,
taxistas?
No es popular, 30, pero no es popular irse contra el Uber porque a la gente le gusta el Uber, y también tienen un grupo de presión que son los taxistas. Entonces dejan este tema en la ambigüedad, y yo creo que pasa un poco, yo no creo que el gobierno sea completamente culpable, aunque el gobierno no ha sabido gestionar los paros. Desde el tal paro agrario no existe, que recordamos todos, hasta muchos de los paros que han ocurrido, el paro camionero, el paro en Buenaventura, el paro en Cauca, no ha tenido la capacidad, le ha faltado autoridad. Pero lo otro que está ocurriendo, y yo no creo que sea solo en Colombia, yo creo que es un...
En ese tema que es bien interesante, y yo no sé si de pronto valdría la pena para otro programa después, cuando usted dice gestión de los paros, uno ve cómo los sectores de izquierda se unen en ese momento, desde el Congreso de la República y desde todas partes, a exigirle al gobierno que entregue de la olla raspada
todo lo que sea necesario
para poder acabar el paro.
Que cada vez es más difícil.
Luego, esa plata no existe, y entonces no es que el tal paro no exista, es que la plata no existe. Y entonces el paro se reproduce. Pero esos sectores de izquierda alientan todos esos paros durante ¿cuánto tiempo?
Porque miren, pero lo que iba además es que creo que esto... Nos tenemos que empezar a acostumbrar a que va a ocurrir muchísimo más, lamentablemente.
Conflictividad social.
La protesta social. ¿Por qué? Fundación Ideas para la Paz hizo un estudio y mostró que en 2013 se dieron 294 hechos de protesta. En 2016, 561. Es decir, prácticamente se duplicó.
Se duplicó.
Entre enero y junio del año pasado, 82 casos. perdón, entre enero y junio de este año llevábamos 82 casos más que el año pasado. Casi dos protestas por día. Y eso tiene que ver con muchas cosas.
Usted está planteando que es muy importante, dicen que no solamente es el resultado de esta de este constitucionalismo consciente por parte de los ciudadanos, sino de acabado el conflicto armado, se esperaba que este tipo de situaciones que usted está planteando se visibilizaran de una manera
más completa. Sí, y de hecho, uno de los reclamos,
realmente no estaría tan seguro, porque si uno va cuando la época de Uribe y los campesinos del Cauca,
claro,
usted se acordará que el nivel de conflictividad social era altísimo también. Pero espéreme, que ha llegado y le pedí que estuviera con nosotros a José Carlos García, José Carlos Tecno, porque si hay alguien que sabe de este tema y es nuestro director de innovación y digital y nos puede dar una aproximación a esto, es usted. ¿Por qué no hemos sido capaces de encontrar una salida a aplicaciones como estas? No hablemos de lo que ya hicimos el otro día, que miramos hoteles, miramos incluso el escenario de la educación a través de las tecnologías, de las aplicaciones digitales. ¿Por qué en Colombia no logramos en el tema del transporte público, por ejemplo?
Básicamente, Diana, y con las buenas noches, porque no existe una política pública definida y clara para apropiar todos los temas de transformación digital que están llegando a todos los sectores. Hemos visto hoy con el tema de transporte, pero las fintech en la parte financiera, pronto tendremos unos Uber que van a competir a los bancos.
¿Cómo son las fintech?
Son compañías bancarias que tienen esta característica puntual que tienen compañías como Uber. Son compañías jóvenes, de emprendimiento, muy flexibles, que no necesariamente están atadas o subyugadas a las normas tradicionales.
Lo más parecido a una pirámide.
Hay algunas, depende el sistema, y lo más interesante ahí es que muchos bancos están tratando ellos mismos de cultivarlas y ellos mismos
de crearlas antes
de que salgan por otro lado. Pero la única esperanza o luz de esperanza que uno ve aquí es que el Ministerio de las TIC ha hecho unas modificaciones internas para crear un viceministerio de la economía digital. Y ese viceministerio tiene...
¿Es necesario crear esa burocracia para tener una política pública en el tema de transformación digital?
¿Qué tiene ese viceministerio? Le cuento yo. Tiene un consejo intergremial que se va a dedicar a analizar cómo van a impactarse por la transformación digital todos y cada uno de los sectores económicos del país. Y lo que va a hacer ese consejo, lo que se supone que va a hacer,
por ese lado,
es tratar de analizar cómo esa transformación digital y todas esas compañías de la economía digital deberían ser contempladas en todas las normatividades y regulaciones que controlan a los diferentes sectores económicos del país. ¿Va a funcionar? No lo sabemos. Ya por ahí Anato ha dicho algo, como decía Luis Felipe ahorita, Anato ha dicho algo por ahí de Airbnb, ¿qué está pasando con esto? Ya hay entidades educativas de ese estilo que están dando certificados y empleo a personas que se forman muy rápidamente y no tienen que pasar por una universidad, que se forman en términos de educación para...
Ahora, José Carlos, cuando usted dice ha faltado una construcción de política pública, por lo menos en este tema de Uber y taxis y demás, ¿hacia dónde debería caminar la construcción de esa política pública teniendo en cuenta experiencias de otros países? Porque ahorita mencionaba usted lo de México, pero ¿hacia dónde ha visto usted unas políticas públicas interesantes?
Básicamente a tratar de prever y entender cómo en el muy corto plazo todas las áreas y los sectores económicos se van a ver impactadas por un, entre comillas, Uber. Y es tratar de entender cómo la regulación, el marco legislativo y todas las demás normas que tradicionalmente rigen a este tipo de sectores económicos pueden verse modernizadas desde ya y actualizadas desde ya, a que cuando lleguen esas compañías de economía digital pues ya esté todo listo regulatoriamente hablando, para que haya un marco de competitividad claro, con reglas claras, porque hay que entender
Mire, por ejemplo, la experiencia mexicana. La plataforma digital paga a la autoridad de transporte un monto, un dinero para oficializar su registro, un dinero para cada uno de los que haga parte de su flota. Se crea un fondo en el DF para el taxi, la seguridad y el peatón, con los aportes del 1.5% de cada viaje realizado. Se crea una categoría de transporte premium, como lo hizo, por ejemplo, Filipinas. donde los carros no pueden tener más de 7 años. Los carros deben tener un valor comercial mínimo. Los carros deben tener aire acondicionado, bolsas de aire delanteras, cinturones de seguridad para todos los pasajeros y GPS. Los carros deben tener una aplicación para solicitar el servicio. Las transacciones no deben realizarse en efectivo ni tarjetas prepago, solo tarjetas de crédito o débito. Y se crea un registro de los conductores afiliados a la plataforma tecnológica que autorice. O sea, ¿por qué razón no podemos llegar a unos acuerdos? Y todo este tiempo, porque es que además han pasado cuántos años para que estemos en una situación como esta, en la que además cada paro de taxistas implica bloqueo de la ciudad, se involucra el SMAT, entonces hay falta a los derechos de quienes protestan.
Es la falta de una política pública.
Es una cosa que uno ni siquiera, política pública para enfrentar el tema tecnológico frente al servicio, pero, y política pública frente a la conflictividad en la calle.
Lo que pasa es que se expidió un decreto en donde se prohibía, y entonces eso sí es como tapar el sol con las manos, porque es que la prohibición ahí no funciona.
Y estamos hablando, pues, sin yo ser experto del tema, pero estamos hablando de un sector, de un gremio, que cada vez que le quieren, lo quieren normalizar, le quieren poner, que por ejemplo, que le paguen la seguridad social a los
empleados. Se niega.
Siempre hay una negativa, además violenta.
O sea que es... pero digamos,
también hay un tema particular,
pero
que
por
que
parte de las, los dos son complicados, ¿no? Uh-huh. Tanto la gente que representa a Uber como los mismos taxistas.
Ahí lo que tienen que hacer es, y hay que ver esos ejemplos de México y de otros países, es ver de qué manera, insisto, tiene que haber normas de competencia claras para ambos sectores. Porque uno podría pensar, por ejemplo, plataformas de televisión y de series digitales que ofrecen estos servicios digitales, ¿tienen las mismas condiciones que tienen las productoras de televisión y los canales de televisión en Colombia? ¿Deberían tenerlas? ¿Deberían aportar, por ejemplo, al Fondo Nacional de Televisión para el Desarrollo de la Televisión Pública en Colombia, por ejemplo?
Pues vamos a continuar hablando sobre eso, José Carlos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y sigan ustedes votando nuestra encuesta. Allí está para que nos cuenten exactamente qué opinan. Luis Felipe.
No, yo creo que estos requisitos mínimos que expresa Diana son los que... si uno se lo lleva a los taxistas, sería una herramienta de negociación. Los taxistas, yo cojo taxi, siempre le dicen, es que ellos no le pagan, no dejan plata acá se les está exigiendo, tienen cualquier carro, en lo que se refiere a UberX, acá hay unas exigencias mínimas, no pagan una afiliación, acá estarían pagando una afiliación. Yo creo que hay que buscar herramientas públicas y mirar experiencia exitosa. La rueda ya está inventada, no hay que inventársela siempre. Frente a la crítica de Diana, yo creo que Colombia, y especialmente el Mintransporte, no pensó fuera de la caja, se quedó pensando en la misma caja. ¿Qué es eso? Porque la caja la tienen los taxistas, la plata la tienen los taxistas. Por el contrario, los decretos que estaba refiriéndose Diana, que es el 2297-2015 y la resolución 2163 de mayo de 2016, establece requisitos que deben cumplir las empresas propietarias de las plataformas tecnológicas, pero lo deja casi en el mismo esquema de los taxis. ¿Eso a qué llevó? A que no funcionara. Entonces, hicimos un decreto que generó un muy buen anuncio, pero el anuncio cuando fue a aplicarse no sirvió. Entonces,
imposible, era como poner policía para los Uber cuando no alcanzan ni para manejar el tránsito.
Es imposible, es imposible. O decir, cerremos el Airbnb, o decir, la música no se puede comprar a través de Spotify o Deezer, y tienen que ir a una tienda de discos. Eso es cerrarse a lo que es la realidad del mundo, y el mundo ya cambió. Lo que pasó en la revolución industrial, cuando se inventaron la energía eléctrica y que la gente ya empezaron a perderse puestos, lo mismo nos está pasando con la tecnología digital.
Diana, hay otro, en el tema de los taxis hay que dar otro paso, solo en el tema de los taxis, y que es similar a como lo maneja México, el tema Uber, y ese prescindir de esos intermediarios que son los poderosos de los taxis, porque es que una cosa es el taxista propietario que tiene que pagar una barrera de entrada de 100 millones de pesos para poder tener la autorización. Yo creo que hay que pasar un modelo en que la autoridad de tránsito de cada municipio regule directamente con cada taxista y no con esas empresas poderosas. Entonces el señor Hugo Espina, que tiene 2 o 3 taxis, pero tiene un enorme poder porque ha constituido una empresa, lo que era en su momento Uldarico, y los taxistas para poder operar no le tienen que pagar los 100 millones de pesos de un carro que vale 20, 25 para poder, ahí es donde se está quedando. Y esas empresas no le están garantizando a los taxistas, por ejemplo, el tema de seguridad social. Entonces ahí al Estado le ha faltado construir un discurso de decirle a los taxistas, oiga, pensemos en un modelo en el que a ustedes también les vaya bien, en que no sea tan costoso la barrera de entrada, en el que ustedes puedan tener seguridad social, y eso implica autoridades de tránsito municipales capaz de regular directamente con los taxistas y no con esas empresas que encarecen el servicio y no lo mejoran para nada.
Ramiro Bejarano.
Mire, a mí me parece ahí confluyen no solamente el tema de que nos atropelló una nueva tecnología, sino que realmente estos son grupos de presión, lo que hay en tema de los taxistas y ese es un grupo de presión con una presencia política muy importante. Entonces, el señor Uldarico Robles, que era el anterior dueño de todos los taxis, ese señor decidía la suerte de la movilidad en Bogotá. Y fíjese usted un detalle muy importante que ocurrió hace unos años. ¿Recuerdan ustedes que cuando fueron a trasladar a don Berna de una cárcel a otra, cuando lo fueron a trasladar del sitio donde estaba para otro lugar, dio la orden y paró Medellín con todos los taxis? Porque obviamente allí lo que hay es no un negocio, sino un negociado. Entonces, esa estructura que tiene algo de talante mafioso, en el sentido de que es una cosa que está apoderado de un servicio público, que es un servicio público esencial, donde ellos imponen la regla, un servicio público esencial que además pertenece a una sola persona.
Y le quiero aclarar a los oyentes taxistas el profundo respeto que tenemos por ellos, así que es. Hemos tenido siempre en Caracol Radio y en este programa. Pero eso que Ramiro está diciendo debería servirle de reflexión a ese mismo gremio, para que quienes no participan de esa forma mafiosa de entender el relacionamiento con el Estado y con las instituciones, pues no deberían participar de esas maneras.
Yo creo que
matando la gallina de los huevos de oro, por así decirlo de alguna manera.
Yo creo que son los menos. Mire, yo uso taxi porque a mí no me gusta Uber y Cabify, no me han parecido mucho mejores que Tapsi. Y entonces yo pido mi taxi por Tapsi y llega el taxista.
Pero ese tampoco está legalizado.
El taxi, son taxistas.
No es la aplicación.
Pero son más rápidos, vienen más, saben, conocen más la ciudad. A veces uno se monta en un Uber y los señores están apenas aprendiendo.
Con
una app.
Pero lo que le quiero decir es que a muchos yo les pregunto, o termina uno hablando del tema de Uber, y muchos de ellos no están preocupados por Uber. Muchos de ellos dicen que tienen trabajo, que no tienen problemas. Entonces es ahí donde yo creo que ahí se están gestionando generando
Gustavo
unos líderes.
Gómez, que también es que también usa mucho Tapsi, me dice que es la aplicación de los amarillos. Y
el
que
amarillo.
Efectivamente ellos sí están con la aplicación.
Sí,
que
y eso y funciona perfecto y le llegan a uno rápido y todo.
Porque ellos tienen un sistema que uno...
Que está uno calificándolos a ver si son mejores. Entonces, y todo.
Cada uno que se baja el taxi, bueno, tratan de dar un buen servicio,
pero lo que yo califica quiero decirle
bien para
es que
les
hay unos
más
líderes, es que con todo este tema de las redes sociales y los indignados, hay algunas personas que en sus gremios quieren también hacer sobresalir. El tema del señor Hugo Ospina. Señor Hugo Ospina, que en algún momento tuvo unas reacciones muy violentas en sus protestas, por lo menos hoy no parece que fue tanto, aunque de pronto es que son un tipo
pero la
de...
La explicación es por qué todos los demás, si esto ha funcionado y ha funcionado exitosamente, ¿por qué no todos se involucran en este tipo de aplicaciones? Y es que la salida está allí. Hoy, por ejemplo, no solamente el tema de la protesta es Uber. Hoy el tema es esa tableta que le va a permitir a la
gente... Quieren quedarse con el mercado.
Diana. Las aplicaciones ofrecen dos cosas muy importantes y es trazabilidad. Uber sabe, como cualquier plataforma de transporte, hoy sabe exactamente cuántos servicios ofrece, cuánto se pagó por cada servicio, de en dónde arrancó y dónde se dejó el servicio. Este tipo de información de trazabilidad, que por ejemplo, para volver al tema de Uber, lo ofrece a través de una plataforma que se llama Uber Movement. Esa plataforma la ofrece gratis a las ciudades.
Tapsi también hace lo mismo.
Lo que pasa es que los taxistas manejan esto, es un menudeo de efectivo que no tiene ningún tipo de trazabilidad financiera. El gobierno no sabe qué está pasando
pero
con
Uber
ese tipo
también,
de plata.
Uber también ya recibe
ahora
efectivo.
Pero la razón es que
el taxista común y corriente, que no está involucrado en ninguna de estas plataformas, tiene una relación del centaveo con el dinero que va cobrando, cosa que no le pasa al otro taxista.
Claro, Ramiro, pero también me pregunto, pretender que eso se acabe de un momento a otro es desconocer una realidad poblacional.
Claro.
Que no responde, sino en un porcentaje X a la gente que puede coger un...
Diana, por ejemplo, el otro día estuve en Barranquilla.
Eso tiene que ver también con el tema... Del sistema de transporte en la ciudad, porque aquí, por ejemplo,
que es un tema mucho más
no tenemos
que
sistema
que
público
hablando.
Aquí tenemos un transporte público que no le pertenece al Estado. Esa, por ejemplo, es una gran verdad.
Así es.
Entonces, ¿tenemos transporte público? Sí, pero no le pertenece al Estado. Por eso aquí, hace muchos años era mucho más grave. El propio Transmilenio no le pertenece al distrito.
Pues yo nada más los invito a que ustedes entren a www.caracol.com.co y vean el trabajo que hizo el equipo de Digital con Leonardo Sierra y el equipo de Bogotá, para que ustedes vean cuál es la realidad del sistema integrado de transporte, uno por uno las rutas que tiene cada uno, exactamente cuántas pérdidas tienen, cómo funciona, y van a entender por qué no tenemos transporte público en Bogotá. Ya regresamos, esto es Hora 20.